En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, amigos. Ebele Okoye nació en Ugu, al sur de Nigeria, y pertenece a la tribu de los Igbo, donde su padre era profesor y su madre enfermera en un centro de salud rural. De pequeña soñaba con investigar y fabricar medicamentos para curar las enfermedades que no parecían tener cura, y su sueño se hizo realidad al licenciarse en farmacia. Tras varios años como farmacéutica y viendo las necesidades de las jóvenes nigerianas, puso en marcha el proyecto AMAD, de desarrollo de liderazgo para mujeres, con el que mejorar su desarrollo social, educativo y cultural. Un proyecto que está dirigido a niñas que no pueden ir a la escuela por falta de recursos o por tener que ocuparse de sus hermanos y de las tareas del hogar mientras sus madres se ganan la vida, y también de otras que han quedado descolgadas del sistema escolar. Como resultado, en los últimos 10 años, 230 chicas han cursado formación profesional y 270 universitarias han apoyado el proyecto, capacitando a su vez a más de 1.000 mujeres en labores empresariales e industriales. Muchas de ellas han acudido a microcréditos que han podido devolver con puntualidad, y en las comunidades en las que han participado han desarrollado proyectos como la renovación de escuelas públicas, creación de bibliotecas en orfanatos y escuelas o mejoras en la sanidad y la nutrición. Ebele Okoye está convencida de que educar a las mujeres para que puedan ganarse la vida y ser independientes es la mejor forma de luchar contra la desigualdad en África. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada que nos trae Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
En el Vaticano arranca la Asamblea Plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina.
Una plenaria en la que se va a tratar el tema La Mujer, pilar en la edificación de la Iglesia y de la sociedad en América Latina.
Ebele Okoye ha recogido, como decimos, el premio Arambe 2018 a la promoción e igualdad de la mujer africana.
Esta farmacéutica nigeriana ha sido galardonada por dirigir el programa de liderazgo para mujeres AMAD, que procura que niñas y mujeres de regiones rurales de África mejoren su desarrollo social, educativo y cultural.
El obispado de Córdoba denuncia un acto vandálico contra la parroquia de San Miguel.
Esta mañana ha aparecido una botella con líquido inflamable y una mecha de papel prendida, pero que no ha llegado a hacer combustión con el líquido. La policía científica está tomando huellas del recipiente para localizar al autor.
Las cofradías de Valladolid no tendrán que pagar a la AEMET por la información meteorológica.
La Agencia Estatal de Meteorología ha comunicado que las cofradías vallisoletanas continuarán recibiendo, como en años anteriores, la información climatológica de forma gratuita, al estar consideradas asociaciones exentas del pago de estos servicios.
El arzobispado de Mérida-Badajoz ha firmado un convenio con la Diputación Provincial para la restauración del patrimonio.
Monseñor Celso Morga y el presidente de la Diputación de Badajoz han acordado crear un fondo para el sostenimiento del patrimonio histórico-artístico en el ámbito rural de la provincia.
Y Monseñor José Manuel Lorca Planes celebra el 14º aniversario de su ordenación episcopal.
Recibió su consagración episcopal en el 2004 tras ser nombrado obispo de Teruel y Albarracín, y de 2009 es el obispo de la diócesis de Cartagena.
Gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. Enseguida nos vamos al tiempo de la entrevista en este espejo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿No sabe estudiar?
Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Llevan más de 35 años ayudando en los estudios. En Pascal imparten su programa de técnicas de estudio ahora en Semana Santa en casi toda España.
InstitutoPascal.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pienso que qué bien hice en traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad?
Fundación Repsol, a través de su fondo de emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Seraphim Falls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
Es lo que quiere.
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos ya hasta la diócesis de Alajuela, en Costa Rica, para hablar con el religioso español Bartolomé Buigues, recientemente nombrado por el Papa Francisco obispo de la que es la segunda diócesis más importante en aquel país. Bartolomé Buigues, gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes, buenos días allá en Costa Rica.
Aquí buenos días, buenas tardes ahí. Muchas gracias por compartir conmigo en este momento.
Lo primero, nuestra felicitación doble. Primero por su nombramiento como nuevo obispo de Alajuela y también porque mañana miércoles cumplirá 55 años desde que nació en Teulada, ¿no?
Sí, sí, así es. Coincidió un poquito antes de mi cumpleaños el nombramiento de obispo. Estoy muy feliz. Muchas gracias.
¿Qué supone este nombramiento para usted y también, ya de paso, también para su orden? Porque es el primer religioso terciario capuchino en los 129 años de la congregación que fundó Luis Amigó, que es ordenado obispo, ¿no?
Sí, para mí supone una nueva invitación del Señor. Yo vivo toda mi vida en clave de llamada del Señor y respuesta, ¿no? Desde niño me sentí llamado, pasé por tantos servicios, tantos encargos, y ahora el Señor me hace un nuevo encargo, es decir, más grande que los anteriores, y yo, pues bueno, acepto siempre, he sido mi tónica, confiado en que Él es mi fuerza y que Él me va a sostener. Para mi congregación es importante porque, como usted decía, sí, soy el primero en aceptar este servicio, ¿verdad? Se le ha encomendado este servicio mi fundador, fue obispo, pero fue religioso capuchino, nunca pasó a nuestro instituto. Uh-huh. Entonces, mi congregación y las terciarias capuchinas, que también fueron fundadas por Luis Amigó, están muy felices, y eso me hace estar muy feliz a mí también.
Y de él ha tomado también el lema episcopal, doy la vida por mis ovejas.
Claro que sí, porque yo soy hijo espiritual suyo, yo sigo su carisma, y entonces me inspiro también en su episcopado, un episcopado largo. Él fue elegido a los 53 años y estuvo en Solsona, al norte, en Cataluña, y después en Segorbe, pasó toda su vida como obispo. Es mi inspiración, por eso tomo su escudo su lema, y también en el escudo pondré las características más importantes de nuestra espiritualidad amigoniana.
Cuéntenos, ¿cómo es Alajuela? ¿Cómo es esa nueva diócesis que, como decíamos al comienzo, es la segunda ciudad más poblada de Costa Rica?
Pues así es la segunda ciudad, está el aeropuerto que decimos de San José, en realidad está en Alajuela, está muy cerquita de San José. Es una diócesis, antes era mucho más grande, hace 15 años fue dividida, ¿verdad? Porque antes llegaba hasta la frontera, todavía es grande, tiene 800.000 habitantes, 34 parroquias, casi 100 sacerdotes, ha sido una población tradicionalmente rural, como Costa Rica, pero bueno, es una zona, está en el centro del país, en el Valle Central, donde está la mayor parte de la población, y bueno, pues ya tiene desarrollo. En fin, es una zona muy agradable, es calurosa, la gente muy acogedora. Yo creo que es un ambiente muy bonito. Me sentí muy bien el otro día cuando estuve por allá dando la rueda de prensa. El obispo, que también es español, Monseñor Ángel San Casimiro, me ha acogido maravillosamente y, bueno, tengo, yo creo, que un contexto muy bonito para desarrollar esta labor.
Un reto a meses vista, pero cercano geográficamente, será la JMJ de Panamá en enero, pero quiero preguntarles, ¿es la juventud uno de los retos pastorales a partir de su toma de posesión?
Por supuesto, como religioso terciario capuchino, amigoniano que soy, nosotros nos dedicamos a los jóvenes, en especial a los jóvenes en situación de riesgo, niños y jóvenes en situación de riesgo. Esa es la misión que nos dejó nuestro padre fundador y que llevo en el corazón y que tiene que ser para mí prioridad. Y, bueno, desde ellos, pues todos los jóvenes, porque en definitiva situación de riesgo puede ser también muy amplio, ¿no? La separación de la fe es una situación de riesgo, diríamos, y bueno, pues de todos, no solo de los jóvenes, pero cuántas personas hoy se alejan de la fe, ¿no? Y es una llamada para nosotros a estar cercanos a ellos y atraerlos y ganarlos para Cristo.
Desde ese pueblo de Costa Rica que también conoce ya, lleva allí 15, 16 años, ¿cuáles son las principales necesidades y cuál es allí el papel de la Iglesia ahora mismo?
Bueno, Costa Rica, dentro de las dificultades que tienen los países aquí, ¿verdad? Pero es el mejor país en situación de bienestar de Centroamérica, ¿verdad? Uh-huh. Tiene unos datos económicos bastante positivos, es una clase media bastante amplia, si bien pues la situación es difícil, están descolgándose muchos también. El bienestar comienza a subir y tiene las dificultades cercanas de una sociedad un poquito desarrollada, ¿no? Secularización, separación de la gente de la fe, aislamiento de la gente, baja natalidad, o sea, todos los fenómenos de una sociedad que camina hacia el desarrollo, ¿verdad? Eso sería una dificultad. Ahora está en campaña electoral, ¿verdad? Están, uh-huh. Ya hubo la primera ronda, están ante una segunda, y es una campaña muy especial, ¿verdad? Están por definir el rumbo del país, es una situación también muy sensible. Y en definitiva, pues, yo pienso que es una sociedad muy necesitada de Dios, yo diría que como todas, ¿no? Y la Iglesia tiene que estar presente en este momento, es un momento crucial. Tiene liderazgo la Iglesia y tiene una voz que es escuchada en ciertos temas, ¿no? Muchos temas como el aborto y otros no han entrado todavía precisamente por la fuerza de la Iglesia, ¿no? Pero también tiene que tener un carácter dialogante, ¿no? Para hacer un papel, pues, como yo creo que pide, ¿no? Pide el Evangelio y pide el reino de Dios, ¿no? En toda esta situación, pues estamos, la Iglesia, y bueno, voy a ver yo cómo puedo animar desde este servicio que me confiaron.
Hay vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa y también hay participación activa de los laicos.
Sí, pero han descendido. Como le digo, este ambiente de bienestar uh-huh. hace que las vocaciones hayan descendido, pero sigue habiendo. Tiene un clero, sí, todo el clero de la diócesis es nativo, o sea, la arquidiócesis de San José y de Alajuela tiene bastante clero, pero claro, se nota que las vocaciones han descendido. Los laicos, como en otras partes, pues crecen en conciencia, sí. Crecen en conciencia, cada vez se empoderan más y es una realidad muy bonita para la Iglesia, ¿no? Laicos mejor formados, laicos más activos en los distintos movimientos de la Iglesia y, claro, es un don de Dios, sí.
Está en Costa Rica, pero pasó también ya trabajando como misionero, como evangelizador por Bolivia y por la República Dominicana. Años de misión que sin duda le habrán servido para afrontar ahora esta nueva etapa en su vida religiosa y, en este caso, como obispo de esta nueva diócesis.
Así es. Hace 26 años que llegué aquí a Costa Rica, fue el primer país fuera de España. En medio de estos años, 26 años, del 2000 al 2010 estuve en Bolivia, primero 5 años, en Dominicana 3 años y 3 años en Roma, pero volcado hacia acá, hacia la animación de la congregación en América Latina. Por lo tanto, puedo decir que estos 26 años pues han sido años en América Latina. Tiene una realidad homogénea, ¿verdad? He estado al tanto de todos los procesos que se dan en estos países uh-huh. y pues ha sido para mí una riqueza, sí, conocer no solo la realidad de este país, sino de otros países también pobres y muy necesitados como Bolivia y Dominicana. Sí, sí. Doy gracias a Dios porque me ha enriquecido con esos pueblos, el compartir con esos pueblos.
Y con alguna visita de vez en cuando también a su tierra alicantina, ¿no?
Por supuesto, sí. Uh-huh. Nunca dejamos la familia. Hemos estado visitándola por lo menos cada 2 años, nosotros los religiosos, Y bueno, siempre que he podido, están muy contentos, muy felices por este servicio que se me encomendó y seguramente estarán conmigo en la ordenación el día 26 de mayo.
Pues agradecemos a Bartolomé Buigues, nuevo obispo de la diócesis de Alajuela en Costa Rica, que nos haya acompañado en estos minutos y nos haya acercado a esa realidad de Costa Rica. Gracias, felicidades de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a todos, el Señor les bendiga.
Gracias, gracias, un abrazo. Y es tiempo para abrir de nuevo en el espejo nuestra página informativa con Nacho de Gamón. Saludos.
Hola, Faustino.
Bien, pues hoy comienza en el Vaticano la Asamblea Plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina.
En la que se va a tratar el tema la mujer pilar en la edificación de la Iglesia y de la sociedad en América Latina. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa Francisco ha querido que sea precisamente la mujer la protagonista de esta Asamblea Plenaria. Una elección que no ha sorprendido a ninguno de sus miembros, tal como confirma Guzmán Carriquiri, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina.
No nos extraña que el Santo Padre haya escogido este tema, se ha referido en muy numerosas oportunidades y con mucha fuerza sobre el tema de la mujer. En el Perú, casi despidiéndose, decía, ¿qué sería de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, de nuestras iglesias sin las madres y sin las abuelas?
Asisten al Congreso unas 35 profesionales llegadas de todos los países de América Latina, que al final de las sesiones serán recibidas por el Papa Francisco. Pero antes se realizará un homenaje a la mujer representada en 40 de ellas que trabajan en distintos sectores del Vaticano, desde el mantenimiento hasta en los distintos dicasterios.
Gracias, Eva. Evele Okoye ha recogido aquí en Madrid el premio Arambe 2018 a la promoción e igualdad de la mujer africana.
Esta farmacéutica nigeriana ha sido galardonada por dirigir el programa de liderazgo para mujeres AMAD, que procura que niñas y mujeres de regiones rurales de África mejoren su desarrollo social, educativo y cultural. Lo hace, por ejemplo, a través de la alfabetización de las menores y el aprendizaje de industrias artesanales como la fabricación de jabones o la panadería. Evelio Okoye explica para COPE cuál es la situación de las mujeres en las zonas rurales de África.
Es una cosa muy precaria y muchas de ellas viven en una pobreza, pero muy, muy, muy pobre. Y hacen todo de agricultura, que a veces no le van bien, y están ahí con muy pocos recursos, y también cuando sufre la mujer, sufren los hijos también. Y eso, y no tienen dinero de salir. Muchas veces también sus maridos no están ahí porque ellas se van a buscar dinero y nunca llegan porque nunca lo encuentran. Entonces vas ahí y ves que las mujeres se quedan solas con sus hijos y sí, con mucha pobreza.
Y hablamos también de la propuesta como patrona de la mujer trabajadora de Santa Bonifacia Rodríguez de Castro.
Con motivo del Día de la Mujer Trabajadora que se celebra el próximo 8 de marzo, recordamos la figura de Santa Bonifacia, fundadora de las Siervas de San José y propuesta por la Conferencia Episcopal como patrona de la mujer trabajadora. Victoria López fue la postuladora de su causa.
Nuestra experiencia nos dice que cuando es conocida, sobre todo cuando la conocen las mujeres trabajadoras, se le cobra mucho cariño y suelen estas mujeres trabajadoras, la consideran su amiga, la consideran su compañera, la consideran un poco su referente de vida. Por eso nos parece que podría ser una patrona de las mujeres trabajadoras, que tampoco se pretende que sea la única. Y se pide que la conozcan sobre todo las mujeres trabajadoras, porque es a ellas a quienes corresponde la petición de que la Madre Bonifacia sea nombrada, reconocida, patrona de las mujeres trabajadoras, de ahí que tengamos el deseo de que sea más conocida la Madre Bonifacia.
Gracias, Nacho. Hasta aquí las noticias. Y para terminar el espejo de hoy, volvemos una vez más la vista hacia China, concretamente hacia la ciudad de Xiangyang, donde la demolición de las cúpulas y la cruz que coronaban el templo de Jinin han conmocionado las redes sociales. Por eso han surgido comentarios alusivos a la reedición de una revolución cultural como la que a mediados del siglo XX supuso la más violenta persecución religiosa en aquel país, con la destrucción de templos, libros, estatuas y cualquier otra manifestación religiosa. Ahora, este episodio forma parte de la reciente oleada de demoliciones en templos registrados y con todos los permisos que coinciden con la aplicación de las nuevas normas sobre asuntos religiosos que imponen mayores restricciones a la libertad religiosa de los creyentes en aquel país, en China. Son nuevas prohibiciones como arrestos a las personas que se reúnan en una casa para rezar, la posibilidad de ser obligadas a sufrir un proceso de reeducación o la clausura de los lugares donde se desarrollan las actividades religiosas. Es un proceso que pretende hacer China a la Iglesia con independencia de la Santa Sede y también con actuaciones como las que llevaron a la más violenta persecución religiosa, recordamos, en aquel país.